Es fácil que todos tengamos en la cabeza qué es la Biblia, y al menos podremos decir que es el libro de referencia para los cristianos en donde se encuentra toda la revelación que Dios hizo de sí mismo en la historia. Es verdad también que los cristianos no creemos en un libro, creemos en una persona, en Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, que ha sido anunciado y profetizado en los libros del Antiguo Testamento, que son como la primera parte de la Biblia, y cuya vida y su mensaje y el comienzo de la misión está contada en el Nuevo Testamento. Esto es Siempre Aprendiendo. Hoy hablamos de la Biblia, el conjunto de la revelación que Dios hace a su pueblo.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.
Empezamos diciendo que la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros. En total, un total de 73 libros. Algunos de ellos son muy largos, pero tampoco tanto, ¿eh? Y algunos son muy cortos, de apenas un par de páginas. Bueno, todos esos libros han sido escritos, ese es el rasgo fundamental, es que han sido escritos con la inspiración del Espíritu Santo. Decimos que tienen por autor a Dios, aunque luego ha habido una persona concreta que, inspirada por Dios, lo ha escrito sobre un papel o sobre un pergamino, seguramente. Y son libros que han sido entregados, digamos que han sido entregados a la Iglesia, que es la que tiene la capacidad de interpretarlos en su justa medida. Digamos que Dios los escribe a través de personas concretas y los pone en manos de la Iglesia. Estas son como dos características muy importantes. Es decir, la Biblia, los libros que componen la Biblia, tienen un origen divino y han sido entregados a la Iglesia. El primer rasgo del que hablamos, que tienen origen divino, es un rasgo sobrenatural. Entendemos que hay un autor humano de esos libros. De hecho, algunos de los libros llevan el nombre de su autor. El libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, ¿quién es el autor? Pues San Mateo. El de San Marcos, ¿quién es el autor? Pues San Marcos, probablemente, ¿no? O otros libros, bueno, pues tienen el nombre del autor. Como los evangelios, las cartas también indican muchas veces quién las ha escrito. Yo, Pablo, escribo a los que estáis en Roma o a los que estáis en Corinto. Bueno, digamos que el autor es Dios y esos autores humanos han sido inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, lo que ellos escribían se adecuaba a lo que Dios mismo quería revelar. O sea, no hay nada escrito en los libros de la Biblia que se le haya escapado a Dios, ¿no? Que Dios no lo hubiera querido expresamente. Digamos, podemos decir que Dios ilumina al autor material del libro para escribir fielmente esa historia que Dios quiere contar. Y lo hace conforme a los modos de su tiempo y también según las personas a las que se dirige, ¿no? O sea, el autor concreto, pues San Pablo, se dirige a los ciudadanos de Roma, pues les habla de un modo concreto según lo que están viviendo ellos, según lo que quiere enseñar a todos los cristianos, pero al mismo tiempo Dios le pone en su cabeza, en su corazón y en sus manos las palabras justas que él quiere decir. O sea, Dios se encarga de que lo que dice San Pablo sea palabra de Dios. Al mismo tiempo, también, Dios se encarga de que la lectura pueda ser entendida por todos los hombres de todos los tiempos. O sea, que cuando nosotros leemos la carta de San Pablo a los romanos, no vale decir, bueno, esto se lo escribió a los romanos y no tiene nada que ver conmigo. No, eso no es así. O sea, Dios hace que eso sea palabra de Dios y por tanto sea palabra dicha hoy por Dios para mí. Y yo cuando la escucho, cuando la leo, sienta que Dios me está hablando a mí, ¿no? Dios se encarga de que esa lectura la podamos entender todas las personas, da igual en qué circunstancias estemos, o da igual en qué tiempo vivimos, o da igual en qué lugar moramos. O sea que... Bueno, y al mismo tiempo, la Iglesia es la que la recibe, la que tiene en depósito esa Sagrada Escritura, y ese segundo rasgo que decíamos, ¿no? Por un lado la inspiración divina, por este segundo rasgo de que está depositada en la Iglesia, es una característica muy importante de la Biblia. Quiere decir que es la Iglesia la que tiene la capacidad de interpretar la palabra de Dios en su justo término, ¿no? De forma que ella es la que guarda la palabra de Dios, la que la interpreta, la que la expone a las personas para que estos la conozcan, para que conozcan a Dios, para que conozcan su alianza. Es decir, yo no cojo la Biblia personalmente, yo aunque soy sacerdote, yo no cojo la Biblia y hago mi interpretación y eso es lo que enseño a la gente. No, yo la Biblia la interpreto según la interpreta la Iglesia. O sea, no es un libro que yo me pueda inventar lo que quiere decir. No, lo que dice aquí es esto, pero lo que quería decir es... No, lo que quería decir es lo que dice la Iglesia. Nosotros así lo vivimos, así lo creemos. Es verdad que hay otras confesiones cristianas también que cogen la Biblia y dicen cada uno que la interprete como quiera. Bueno, nosotros creemos que no está dicho así. Creemos que la Iglesia es el lugar donde se interpreta adecuadamente la Biblia. Bueno, vamos con una pregunta más sobre la Biblia. ¿Para qué está escrita la Biblia? O sea, ¿cuál es el fin de que se escriba la Biblia? Bueno, está escrita sobre todo para que conozcamos a Dios, para que lo amemos, para que conozcamos su plan para nosotros, para que podamos vivir en el amor a Dios y en el amor al prójimo. O sea, Dios cuando quiere mostrarse a nosotros se manifiesta fundamentalmente por dos caminos. Dios se ha revelado en sus obras. Dios, tú te asomas a la naturaleza, miras las estrellas, miras el espacio, miras el mar, miras el desierto, miras, te das cuenta de que ahí hay una mano poderosa que ha puesto orden, que ha creado toda esa belleza. O sea, Dios se manifiesta en sus obras. De manera especial se manifiesta en el ser humano, ¿no? Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En el ser humano, cuando contemplamos la bondad, nos damos cuenta, o la bondad, o la belleza de la que es capaz el ser humano, nos damos cuenta de que hace referencia a una bondad, a una belleza superior, ¿no? Esto que está aquí como en germen, que está aquí como en desarrollo, hace visible la grandeza, la belleza, la bondad de Dios. O también cuando vemos una persona que actúa mal, nos damos cuenta de que hay una ausencia grande de Dios. O sea, Dios se manifiesta en sus obras, en toda la creación, de manera especial en el ser humano. Pero también Dios, al mismo tiempo, ha decidido una revelación más explícita de quién es Él, de cómo actúa. Ha hecho una narración de quién es Él, ha hecho una narración de la revelación que se contiene en la Biblia, ¿no? La Biblia es el lugar donde Dios se revela, donde Dios también se revela. En la Biblia encontramos cómo primero formó un pueblo elegido, comenzando con Abraham. A ese pueblo comenzó a manifestársele muy progresivamente, ¿no? Primero con cosas muy, con detalles muy pequeños, poco a poco les va diciendo quién es, cuál es su nombre, qué es lo que tienen que hacer. Muy gradualmente, con su compañía, hace visible su divinidad, acompañando al pueblo de Israel que sale de Egipto, con sus acciones, también a través de algunas personas, a través de los profetas, Dios se va revelando a su pueblo, también en los acontecimientos de la historia, en los salmos, en la sabiduría. Toda esa revelación que Dios hace de sí mismo se recoge en los libros de la Biblia que forman el Antiguo Testamento. Y hay una segunda parte en la Biblia, el Nuevo Testamento, que es la revelación que Dios hace de sí mismo en la persona de Jesucristo. Es decir, la revelación, la misma historia de la humanidad, tiene como la plenitud total en Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo enviado por el Padre para la salvación del género humano, el enviado por Dios para restablecer, para conservar para siempre la relación del hombre con Dios. Entonces Jesucristo, su persona, su historia, su mensaje, lo que él dice, es el protagonista de todos los libros del Nuevo Testamento. Es el mismo quiso que esta revelación completa, esta buena noticia, se conservara en la Iglesia y fuera transmitida a todos los pueblos por medio de los apóstoles. De hecho, si os acordáis de esa frase, el Señor se dirige a los apóstoles y les dice: «Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio, anunciad la buena noticia». ¿No? Y parte de este anuncio, o el motivo, o digamos el lugar donde se realiza ese anuncio, es en la palabra de Dios, ¿no? O sea, en la palabra de Dios encontramos la revelación de Dios al ser humano. Por tanto, esto es muy importante, ¿no? Estos rasgos que nos encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos cuenta la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Bueno, primero hay que decir, lo veremos luego, ¿no? Que está escrita, la Biblia está escrita durante 13 siglos de historia. Por tanto, se cuentan desde puntos de vista muy distintos, desde lenguajes muy distintos, desde experiencias vitales muy distintas, se cuenta lo que Dios nos quiere narrar. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que Dios nos quiere narrar? Lo primero, en la Biblia Dios nos habla de sí mismo. Es decir, no es un libro sobre Dios, sino también es un libro de Dios. O sea, Él es el que lo escribe y Él es el protagonista de ese libro, ¿no? De la relación de Dios con su pueblo. Por eso su mensaje es una historia de salvación. ¿Qué nos cuenta la Biblia? Una historia de salvación. En el primer libro de la Biblia, en el Génesis, se habla de los orígenes del universo, también de la humanidad. Se hace un planteamiento general de la historia, ¿no? Dios crea al ser humano, lo crea por amor, lo pone al frente de todo lo creado, como criatura suprema, y sin embargo el hombre, tentado por el demonio, se aparta de Dios y es expulsado del paraíso. Ese es como el punto de partida del libro de la Biblia, porque como es una historia de salvación, lo primero que narra es la caída, ¿no? La salida del hombre del paraíso. Y a partir de ese momento, toda la Biblia es la preparación y la realización de la salvación del hombre, que busca conseguir la liberación del hombre de dos esclavitudes terribles que sentimos todos a día de hoy en nuestra propia vida, la liberación del pecado y de la muerte. Bueno, ya tenemos lo que nos cuenta la Biblia. ¿Cuál es su mensaje? Su mensaje es el mensaje, es la historia de salvación que Dios realiza sobre el ser humano. Esa salvación se va realizando a través de alianzas sucesivas que tienen una alianza definitiva con Jesús, ¿no? Jesús es el Verbo de Dios y es, por tanto, el que restaura la unión de Dios y de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios y es hombre a la vez. Por tanto, la unión del hombre con Dios se realiza en Jesucristo. Lo hace a través de su mensaje, de su pasión, de su muerte en la cruz, de su resurrección. Y en el Nuevo Testamento se detalla el modo de vida que lleva al hombre a recuperar la felicidad eterna y la relación con Dios. Pero no se queda ahí. La Biblia no solo desvela cómo es la alianza nueva y eterna, sino que también revela cómo será el final de los tiempos. Es decir, de manera velada, narra desde los orígenes de la creación hasta su consumación. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Es decir, la Biblia parte del paraíso en el que vive el hombre y acaba en el paraíso en el que vivirá el hombre, ¿no? Es el comienzo, es el Génesis, el hombre en el paraíso, y el final es el Apocalipsis, el hombre que vuelve al paraíso. Avanzamos más adelante. ¿Cuáles son los libros de la Biblia? Hemos dicho que la Biblia tiene 73 libros. Bueno, pues está dividido en dos bloques, ya hemos hablado de ellos. Uno forman el Antiguo Testamento, 46 libros, y 27 libros, el resto forman el Nuevo Testamento. Estos 73 libros componen el canon bíblico, ¿no? Así se describe ya, pues desde finales del siglo IV, se describe que estos son los libros de la Biblia, los libros que se reconoce que han sido inspirados por el Espíritu Santo y que están en manos de la Iglesia. Evidentemente, de ninguno de los libros se conservan los originales, como es normal en toda la literatura de su tiempo, pero fijaos, es muy importante este dato. Por ejemplo, los libros que leemos de Aristóteles, de Santo Tomás, la primera copia que tenemos es del siglo X, XI, XII, quiere decir, de 1400, 1500 años después de que Aristóteles lo escribiera. O sea, el primer texto en papel que yo tengo, un libro de Aristóteles, está escrito 1500 años después de que se muriese Aristóteles. Por ejemplo, los libros de Aristóteles. Los libros de la Biblia, tenemos manuscritos, no tenemos los originales, pero tenemos manuscritos que son del siglo I. O sea, hay fragmentos de pergamino que ya nos hablan del Nuevo Testamento y que datan del siglo I. O sea, son copias muy cercanas a los originales. Y además hay decenas de miles de textos originales del Nuevo Testamento que son copias antiquísimas, del siglo I, del siglo II. O sea, la Biblia se fija con un texto escrito muy pronto, muy pronto. Al poquito de acabarse de escribir, está fijada en un texto. En cambio de Aristóteles, o de Platón, o de Homero, o la Ilíada, o libros de estos antiguos, que están escritos pues, en unos siglos antes de Jesucristo, tenemos muy poquitos ejemplares originales, digamos, que están escritos, ya digo, en el siglo X, siglo XII, o sea, que son muy cercanos, muy lejanos al autor, más cercanos a nosotros que al autor. Bueno, es como para dar importancia, ¿no? Los fragmentos originales que tenemos de la Biblia datan del siglo I, los fragmentos originales que tenemos de Aristóteles datan del siglo X o XII, es decir, con una diferencia muy grande. Esto para dar importancia, ¿no? Los libros de la Biblia, bueno, ya hemos dicho, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos originalmente en hebreo, salvo un par de ellos que están en griego, el libro de la Sabiduría y el segundo de los Macabeos, están escritos en hebreo. Los libros más antiguos del Antiguo Testamento fueron escritos a finales del siglo XIII y el último está en el primer siglo antes de Cristo. O sea, a lo largo de esos 13 siglos se escribe el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento, por su parte, está escrito prácticamente en su totalidad en griego, o sea, el Antiguo en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y está escrito en 50 años, desde el año 50 después de Cristo hasta el año 100. Esto es muy importante porque quiere decir que cuando se escribe el Nuevo Testamento, los protagonistas están vivos todavía. O sea, son muy conocidos, son gente que ha estado de la mano del Señor. Los autores son gente que ha vivido con Jesucristo. O sea, para que, bueno, ya sabemos, ¿no? El núcleo del Nuevo Testamento son los cuatro evangelios, ¿no? Ya hemos dicho, el Antiguo Testamento tenía 46 libros, el Nuevo Testamento 27. El núcleo de esos 27 libros son los cuatro evangelios, que son cuatro versiones de la vida de Jesús, contada por cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos autores escriben la historia cada uno a su aire. A veces cuentan lo mismo, a veces cuentan cosas que unos las cuentan y otros no. A veces cuentan lo mismo pero con distintos matices. Bueno, el hecho de que no hayan intentado hacer solo una versión, sino de que cada uno lo cuenta según su lenguaje, según sus palabras, según a la gente a la que se lo está contando, pues nos hace pensar que son libros auténticos. No han buscado hacer una narración concorde, ¿no? No les importa que haya detalles que sean un poco contradictorios. Cada uno lo ha contado como lo vivió. De hecho, dos de los evangelistas fueron apóstoles. Mateo y Juan vivieron al lado del Señor. Pero dos no fueron apóstoles, no eran de los más cercanos al Señor. Digamos, Marcos y Lucas. Pero, bueno, vivieron cerca o vivieron muy cerca de personas que estaban cerca del Señor. De hecho, Marcos se dice que vivió muy cerca del apóstol Pedro, que lo acompañó y que seguramente la versión que cuenta del Evangelio es lo que le narró Pedro. Y de Lucas, del Evangelio de Lucas, se dice que estuvo muy cerca de la Virgen María, ¿no? De que cuenta cosas que bueno, estos libros del Nuevo Testamento son, esos cuatro evangelios son libros históricos, junto al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El evangelista Lucas, después de acabar su evangelio, escribe otro libro donde cuenta los Hechos de los Apóstoles. Es un libro histórico también, muy bonito, muy agradable de leer, muy fácil de leer, con una historia muy, muy edificante, ¿no? Para darnos cuenta del fuego, de la rasmia, del vigor que tenían los primeros cristianos. Luego también en el Nuevo Testamento, además de estos libros históricos, están las cartas que escriben los apóstoles y discípulos a distintas comunidades cristianas o a algunos cristianos, ¿no? Cartas a lo mejor personales, amigos. El más fecundo es San Pablo, pero también hay cartas de San Pedro, de San Juan o de Santiago. También tenemos un libro al final que es el Apocalipsis, esa imagen profunda, complicada, ¿eh? No es fácil de entender, pero preciosa sobre el final de los tiempos. Esto es el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer con la Biblia? Para acabar este siempre aprendiendo. Sobre todo y en primer lugar, leerla. Hacerse un plan de lectura, conocerla bien. Es la palabra de Dios escrita para ti. Es lo que Dios te quiere decir. Es la fuente para tu oración, también para tu vida. Realmente si la conoces vas a tener en ella una luz imprescindible. Así que el consejo primero de este siempre aprendiendo sobre la Biblia, es que la leas. Si vas a misa, en unos poquitos años, si vas a misa todos los días, oyes una buena parte de la Biblia. Ya sabes que cada día en la Biblia se leen tres o cuatro lecturas sacadas de la Biblia, con fragmentos de la Biblia, pues si estás atento, en unos años has escuchado un porcentaje grande de la Biblia. Pero yo lo que te invito es a ir cogiendo libros de la Biblia e ir leyéndolos cada día. Lo primero, tener Biblia en casa, eso es evidente. Y luego ir leyendo los libros de la Biblia, a lo mejor cada día, dedicando solo 5 o 10 minutos a la Biblia. Si no sabes por dónde empezar, yo te recomiendo los evangelios. Quizá de manera especial el de Marcos, para empezar, y luego los otros. Pero leyendo y releyendo los evangelios, te quedas con una gran parte de lo que tienes que hacer y vivir en tu vida para ser buen cristiano. Y después, ir recogiendo los otros libros, ¿no? Después los Hechos de los Apóstoles son muy bonitos. Después quizá el Génesis, el comienzo de todo, el Éxodo, ¿no? La gran aventura de salida del pueblo de Israel hacia la Tierra Prometida. Bueno, y poco a poco, pues todos los demás, ¿no? Te van a hacer bien y posiblemente te van a hacer santo. O sea que vale la pena que los leas. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 44. Yo soy José Chovera. Hoy hemos hablado de la Biblia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Gracias.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo con José Chovera.